y de cómo le fue al presidente de Francia, François Hollande, en el Caldono, en Cauca, pues hay un tema bien interesante que me encontré esta mañana, Yamit. El periodista Gustavo Rugeles ha publicado en su cuenta de Twitter varios trinos. Cuando los estaba leyendo me acordé inmediatamente de la entrevista que concedió el exmagistrado Jorge Petel de la Corte Constitucional aquí en la cabina de la FM. Le voy a leer los trinos de Rugeles y usted me dirá si alguno de esos trinos le recuerda las declaraciones que dio Pretel aquí en esta cabina. Uno, todo el proceso contra Pretel se monta con un solo testigo, el mitómano abogado barranquillero Víctor Pacheco. Los hechos. Dos, dice Gustavo Rugeles, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del proceso y la declaración de Pacheco giran en torno a una fecha, el 18 de octubre del 2013. Tres, dice Rugeles, Pacheco le dijo a la Comisión de Acusaciones y a la Fiscalía que visitó a Pretel en su apartamento en Emaús, que es el nombre del edificio, el 18 de octubre del 2013. Dice Rugeles, Pacheco afirma en su declaración que la prueba reina es que ese día Pretel le pidió sobornos por 500 millones de pesos para la selección de una tutela. Dice Rugeles, cabe aclarar que Jorge Pretel no tenía ninguna relación con el proceso ni la selección de la tutela de Fidupetrol. Luego, no era lógico que el 18 de octubre del 2013 Pacheco estaba invitado al Club El Nogal. Era la coartada perfecta para decir que ese día visitó a Pretel. Lo cierto, dice Rugeles, es que esa visita del 18 de octubre nunca ocurrió. Y aquí ocultaron la prueba. Hay un audio, y ese audio es de Víctor Pacheco hablando con el conductor, con la persona que supuestamente lo llevó o lo habría llevado ese 18 de octubre a encontrarse con el magistrado Pretel. Este es el audio.
Ah, buenas tardes, doctor Peter Nieto, Víctor Pacheco, ¿cómo está?
Doctor Pacheco, ¿cómo está?
Hombre, muy bien, muy le digo.
No, hombre, ni siquiera bien, excelente.
Ah, bueno, ¿y la novia?
Es mejor todavía.
Oiga, chico, vea, doctor Peter, mi llamada es la siguiente. Quiero que le pegue un repaso a su memoria.
Sí, sí,
lo así, pero bien perracamente. Usted es tan inteligente, doctor.
Sí.
El 18 de octubre del 2013.
¿Del 2013? Sí.
¿Cómo le digo? Sí.
Sí.
2013. Su merced me recogió en el aeropuerto. Ah, venía sí, en el 91-23. ¿Ok?
¿Sí? ¿De dónde venía usted?
De Bogotá. De Barranquilla.
¿No? Ah, sí, sí, listo, listo.
Ok, no. Quiero que recuerde porque es una vaina muy definitiva y trascendental.
Ah,
más o menos el recorrido fue este. A ver, si tú, es decir, tú dices sí o no, o si me no he dicho.
Hágale que yo tengo buena memoria.
Ya. Llegamos ahí donde yo siempre llego al centro, a las 12 con octava.
Ajá.
Ok.
Ahí al parqueadero arriba del Palacio de Justicia.
Exacto. Ahí yo hice unas diligencias y una
página. Yo lo esperé en un parqueadero que queda arriba de la séptima mano.
Exacto. Ajá. Y ahí arrancamos a la quita con 72. A un edificio que se llama Emaús, ¿te acuerdas? Cerca de la lenda, sí. ¿Ok?
Sí.
Como a las 12 del día.
Sí, y después yo lo llevé a usted.
A la
parte de abajo del Nogal. ¿Se acuerda que lo llevé a un edificio que queda sobre la carrera 11, un edificio azul que está al lado 11 con 80 y algo?
No sé si...
Ah, yo lo dejé a usted en el Nogal y me fui para 82, tenía que fuera a llevar unos papeles para un doctor que estaba en la 87 con 11, en una vaina de un tercer piso.
Bueno,
y yo llevé unos papeles ese día.
No sé, eso sí no me acuerdo.
Ah, okay. ¿Para qué sí me acuerdo?
A lo mejor usted me dejó en el Nogal y fuera. Yo creo que usted se regresó para allá, pero yo no me acuerdo ninguna...
Ajá.
Ninguna otra cuestión.
Bueno. ¿Ah?
Pero eso sí se acuerda usted. Que me... De ahí,
sí, en el Nogal, sí.
Ok, ahí, ok. Por si acaso yo abro su nombre y tal, a lo mejor lo van a llamar a aclarar a una hora. ¿Ok?
Ah, sí, le digo que yo lo llevé a la principal. Lo que fue fácil, lo recuerdo en el aeropuerto, lo llevé al centro, lo esperé mientras usted entraba a hacer una diligencia del lado del Palacio de Justicia, y ya después de que usted salió, lo llevé y lo dejé en el local y ya, ahí terminó.
No. Usted, pero en el intermedio es importante. ¿Ok? Antes de, entre el Palacio de Justicia y el Nogal, yo te hago a un apartamento. Acuérdate que es una
subida al apartamento de Lemadur, el que queda arriba.
Sí. ¿Te acuerdas de eso o no?
Sí, pues no me acuerdo muy bien, pero pues como cual sí hicimos tantas vueltas con usted que terminé dejándolo en el Nogal.
Sí, pero acuérdate que usted me llevó a ese apartamento, que es una subidita. ¿Usted ahí no ha entrado? Que hay una barra para pasar, ¿ah? Que el apartamento subiendo, no he dicho cómo te dijera, para entrar ahí, hay como una carreterita ahí de 100 metros, de 50.
Uh-huh.
Que hay una garita ahí en la mitad. ¿Ah?
Ah, listo. No, sí, yo he hecho cabeza, pero sí, claro, yo pasé con las vueltas que hacemos ese día, pues fue eso, y después no. En el hogar. Eso es lo que no me puede que sepa Pacheco, no me puede.
Ok.
¿Está Pacheco?
¿Qué hubo?
Listo. Entonces, me llaman, ¿cuándo me llamarían para eso?
No sé. No, yo creo que por ahí el otro mes.
Yo
voy por el 4 o el 5 y hablamos.
Okay. Sí, la avisa. O sabe que, o sea, alguna cosa que me sea, cuando se llama a pedir que lo recojan, pues, y usted me dice, yo le dígale a Ney que alguna cosa, y yo lo recojo y de una vez hablamos.
Ok. Pues, listo.
¿Cuánto?
Ok.
Sí, me pase por de una, me dice y hacemos esa cosa, hablamos.
Ok, bueno, pica.
Y hablamos, sin embargo, yo también voy echando cabecita y todo, que yo tengo buena memoria, hágale.
Okay, bueno, bien. Chao, Peter. Listo,
614. Contexto. Dice Gustavo Rugeles, la fiscalía ordenó interceptar el teléfono de Pacheco y encontró esta llamada, Yamit. Nunca fue incluida en el proceso. Se escucha claramente. No sé, usted tendrá abierta su interpretación. Así el señor Pacheco está induciendo a su conductor a decir que ese día sí lo llevó a la casa de Pretel. Si uno escucha el audio, se da cuenta de varias cosas. Pacheco le preveía a su conductor que sería llamado a declarar y procedió a entrenarlo. Esto dice Gustavo Rugeles. Al final, ni el Congreso ni la Fiscalía citaron al conductor de Pacheco para que rindiera ni versión, ni indagatoria, ni ningún tipo de declaración en el juicio que se le hizo en el Congreso. Bien curioso. Entonces, un señor dice, a mí me llevaron y yo me reuní tal día. Usted llama a su conductor y le dice, recuerde, usted me llevó allá. Pero no.
No me acuerdo bien.
No me acuerdo bien. Pero, no, usted sí se acuerda.
Bueno, si usted lo dice, patrón.
Si usted lo dice, yo, pues, entonces voy a hacer memoria y me voy a acordar. Esa era la prueba reina, ¿no? Dice Gustavo Rugeles. El representante Julián Bedoya, quien se encargó de hacer toda la presentación en la comisión de acusaciones, ocultó sistemáticamente esta prueba. No dijo qué pasó el 18 de octubre. Tampoco mencionó esta llamada. Pero hay algo más curioso también, Yamit, es que el señor Pacheco habló con el secretario del Congreso, el señor Gregorio El Hash, y este es el audio de esa conversación. Curioso que quien está siendo el testigo de un caso de una acusación en una comisión de acusaciones, pues se comunique con los congresistas o con el secretario del Congreso para pedir una asesoría sobre la persona que usted va a acusar. Este es el audio de la conversación del señor Pacheco con el secretario del Congreso, el señor Gregorio El Hash.
Gregorio, ¿dónde está Falla?
Vale.
No está Falla como yo estoy dando, como dice el narillo, marica.
Oye, hijo de puta, qué cagada, marica.
No. Oye, cuidado que esta, la vaina mía está más grabada, más chupada que el cerrado.
Ah, sí, no, eso se llama el programa de Andrómeda. No te preocupes. Ajá. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo andas tú?
Hombre, bien.
¿Cómo va?
Bien, ahí? No, ahí, tú sabes. Uh-huh. Yo creo
ahí salió, que... Salió una vaina hoy en el Meridiano.
¿Qué dice?
Una entrevista larguita a
Jorge.
A Petel y Gamba de todo lo que ha dicho, pero me pareció sintomático que cuando le preguntan que por qué dijo que si se iba él, se iban todos, ya le da un matiz más suave y dice que está fuera de contexto, que él dijo era que le falta una frase, que él dijo era que si porque él recibiera visitas y tuviera amigos tenía que irse, entonces todos tenían que irse. Ya es distinto.
No, porque es verdad que si abren esa bitácora, no joda. Mira, ministro es lo que pasan por allá.
No, todo el mundo, pero además eso no es malo, mano. Los jueces tienen que hablar con la gente y con las partes. Los jueces no pueden estar en una burbuja por allá escondidos.
Sí. Oiga, doctor Gregorio Sachs.
¿Dónde está usted, Marito, para que
nos tomamos? No, estoy aquí en Barranquilla.
Ajá.
Estoy yendo para Santa Marta. Mira, es esto. Resulta, no fregué, te quiero hacer una consulta, y si acaso, un favor consiguiente. Resulta que yo puedo ser, pues soy testigo, y voy a ser, y seré testigo del Congreso, o sea, de la Cámara, ¿no es verdad?
La Comisión.
En la comisión. Hombre, yo necesito investigar ahí. Yo necesito protección. ¿Ah?
Ah, ya.
¿Cómo hago para tramitar eso?
Pero esa vaina habría que tramitarla ahí con el gobierno, que es el que tiene esas competencias. Porque estamos hablando de protección física.
Sí, ustedes no pueden, el Congreso, disponer eso.
No, porque hace unos 2 o 3 años, cuando estaba Roy, se le trasladó toda la seguridad a la unidad de protección que tiene ese objeto. Entonces ya el Congreso no compra carros, sino que se los alquila a ellos. No tiene armas ni nada como antes, sino que la devolvió al ejército y ellos... La unidad de protección pone los hombres con armas. Ahí se centraliza todo, ahí está concentrado todo en la unidad de protección. Pero sí me parece que se podría intentar por el lado de la comisión de acusación para que ellos sean los que la soliciten como institución y no tú como individuo.
Claro. ¿No? Bueno, voy a hacer eso. Hombre, te agradezco mucho la ilustración.
No, y lo que sea, tú sabes, ¿no? Si no... para más tranquilidad, que se comunique el negrito del Batey, que es un gran hermano nuestro, tú y mío.
Ah, listo.
Batey, o sea, acá. Y sea en la línea.
¿Oye? Ok, perfecto. ¿No? Perfecto.
Ok, bueno, pero igual, bueno, yo saben que la amistad y el cariño está por encima de cualquier circunstancia transitoria.
Ok, bueno.
No te preocupes. No saldrá bien, hermano. Bueno, no la de papaya.
Chao.
Menos mal los señores congresistas les van a poner código de ética, ¿no? Creo que más adelante Carolina Trinidad nos va a contar de eso.
Y menos mal la amistad y el cariño están por encima de cualquier situación.
No de papaya. En todo caso, dice Gustavo Rugeles, muy interesante lo que publicó.
Entonces este último audio, según Gustavo Rugeles, ¿qué prueba?
No, lo que prueba es lo siguiente, acá hay un testigo que es la pieza clave de todo el arsenal que tienen para condenar al señor Pretel.
Es decir, Víctor Pacheco,
y quitarle su investidura de congresista, de magistrado en la Corte Constitucional. Es bien curioso, o yo no sé, Yamir, en dónde usted como testigo llama al secretario del órgano donde usted va a ser juzgado a pedir favores, sobre todo favores de esquema de seguridad. Sobre todo a quien es el secretario del Senado, del Congreso. Yo no sé...
No joda, pero uno en esas circunstancias pues pide ayuda a los amigos.
A uno llama a los amigos, ¿no? Usted llama a los amigos. ¿Usted lo va a juzgar el Congreso? Entonces, ¿usted qué hace? Usted es testigo estrella para condenar a alguien y el juez natural es el Congreso. ¿Usted llama al Congreso?
No, yo
habla
no,
con el secretario
yo,
del
yo
Congreso.
Yo no, pero estos señores sí.
Llama al secretario del Congreso, del Senado, secretario, y le dice, oiga, ¿será que ustedes me pueden ayudar? Yo necesito un favor. Es que usted sabe acá, yo necesito seguridad, ¿será que me la puede dar el Congreso?
El resumen de toda esta historia es con una frase que escuché en la grabación anterior. Lo que sea tú sabes.
No dar papaya.
Un audio probaría que el señor Víctor Pacheco habría inducido, o probaría que él habría inducido la declaración del conductor para que certificara un encuentro que jamás existió o una visita que jamás existió.
Pero la visita donde supuestamente le ofrecieron 500... los 500 millones de pesos para intervenir en la selección de una tutela que favorecía al señor de Fidupetrol.
Muy bien, encuentro con el del magistrado Pretel, con el abogado Víctor Pacheco, que él ha negado incluso en estos micrófonos, muy decidido, confundido, preocupado, Hassan. Entonces, eso probaría el primer audio. El segundo audio probaría una extrema cercanía entre el abogado Víctor Pacheco, acusado de estos hechos, y un funcionario del Congreso de la República, entidad encargada de investigar al magistrado Pretelt. Pues ahí hay nuevos elementos para la discusión. Yo también le pongo nuevos elementos para la discusión que trae hoy doña Cecilia Orozco Tascón en su columna de El Espectador. Dice ella, Elber Otero admitió que, uno, contrató a Víctor Pacheco para que éste contactara a sus magistrados amigos con el fin de que estos influyeran en otros magistrados. Dos, contrató a Rodrigo Escobar Gil, tercer procesado de cuello blanco en este caso, y a solicitud de quien pidió la coima para que apoyara el lobby ante la corte. Tres, supo efectivamente de una petición de coima y de su monto. Entretanto, el principal implicado, extogado Jorge Pretelt, sigue su vida privada tranquilo y sin problemas. Esta es otra forma de mirarlo. En Colombia, el delito se configura cuando usted da, ofrece o recibe una coima, ¿verdad? Un soborno.
Y ahora que estamos hablando de corrupción, Yamil, que esa es la bandera no solo del,
este caso,
del presidente, y la bandera además de varios precandidatos que aspiran al 2018. Esa es corrupción, ¿no?
Por eso. Entonces, en Colombia, se condena o se investiga a quien da, ofrece o recibe un soborno, una palabra feísima que se llama o que decimos aquí coima, ¿verdad? Aquí están entonces investigados. El que supuestamente la mandó a ofrecer, que es el señor de Fidupetrol, el señor Otero. El que hizo la vuelta, es decir, el abogado Víctor Pacheco, pero quien supuestamente la recibió todavía no está condenado, y es por eso que llama hoy la atención la columnista Cecilia Orozco.
Pues ahí están dos caras de la moneda sobre un mismo caso, Yamit. Saludamos a esta hora de la mañana al periodista Gustavo Rugeles. Gustavo, qué gusto que esté aquí con nosotros.
Hassan, buenos días, mucho gusto.
Mire, esta madrugada muy temprano, como hacemos los que nos empezamos a trabajar en una cabina de radio, me puse a leer varios medios, me encontré con sus trinos en su cuenta de Twitter, y me acordé inmediatamente, le contaba yo a Yamida Suri, que aquí estuvo en esta cabina el magistrado Pretel, y contaba exactamente lo que usted está poniendo en sus trinos el día de hoy. La diferencia fue el tiempo. Él estuvo casi unos meses, varios meses, en esta cabina, y vamos a escuchar más adelante las declaraciones de los audios de lo que él nos dio sobre esas fechas. Pero es que no habían estos audios de estas llamadas. Cuéntenos exactamente, estos audios entre el señor Víctor Pacheco y su conductor, ¿de dónde salen? Y me refiero, yo sé que aquí hay un tema de fuente, ¿pero esto es de la Fiscalía?
Sí, Hassan, esos audios que publiqué anoche en mi cuenta de Twitter en una serie de 15 trinos donde pues resume como la línea de tiempo de lo que sucedió con el caso de Jorge Pretel, son unos audios que fueron ordenados por la Fiscalía General legalmente en su momento cuando ya estaban investigando el caso y ordenaron la interceptación del abogado, de los teléfonos del abogado Víctor Pacheco.
¿Por qué esos audios no fueron tenidos en cuenta en la comisión de acusaciones y en el proceso que se le adelantó al ex magistrado Pretel en el Congreso?
Pues esa es una de las grandes preguntas que queda en el aire, ¿no? Ni en la comisión de acusaciones ni en la Fiscalía fueron tenidos en cuenta los audios en unos folios muy amplios que trabajó el representante Julián Bedoya, pero uno los lee y uno los revisa y encuentra que no hacen referencia ni a los audios ni a los hechos puntuales que ocurrieron el 18 de octubre del 2013, que es la fecha en la que gira todo el proceso. Es decir, Víctor Pacheco dijo en sus declaraciones que él había visitado a Jorge Pretel a su apartamento en el Imaus el 18 de octubre de 2013.
Pero es que uno escucha este audio y claramente el señor ni se acuerda de eso, y si se da uno cuenta que lo están tratando de inducir a que diga que estuvo en ese edificio y que lo llevó a ese edificio.
Sí, en mi opinión y a mi juicio el audio es muy claro, si quiere ahora lo puede poner al aire y podemos analizarlo un poco, pero a mí se nota que el abogado Pacheco le dice a su conductor insistentemente, acuérdese que me llevó a ese sitio, acuérdese, acuérdese. Y el conductor, como un poco dubitativo, finalmente dice, pues sí, le advierte, le dice, lo van a llamar a declarar en un proceso. Finalmente, es curioso que nunca llamaron al conductor.
Gustavo, ¿cómo hace uno para revelar estos audios, digamos, sin que se pueda interpretar que uno está defendiendo a un señor tan cuestionado como el señor Pretelt. Me refiero es a que ya hay dos personas condenadas en ese proceso y ahí y la justicia parte del supuesto de que sí hubo un soborno. ¿Cómo hacer para probar que no fue así?
Pues ya, yo sí quiero hacer la claridad que mi tarea no es defender a Jorge Pretelt, yo soy un reportero y simplemente pues me encargo de presentar los hechos, y creo que pues esos son unos hechos muy concretos.
En el caso de la conversación que tiene con el secretario del Congreso, y me refiero al señor El Hash, ahí lo que le está pidiendo es un favor o una asesoría. ¿Cuál de las dos en su opinión? ¿Para un esquema de seguridad?
Me parece que es un favor. Él le dice que va a declarar en el proceso de Pretelt y que por motivo de esa declaración él necesita una seguridad, un esquema de seguridad. El Hash, Gregorio El Hash, le indica que eso es tarea de la Unidad Nacional de Protección, pero claramente está pidiendo un favor o un beneficio a cambio de su declaración.
Gustavo, en lo que usted ha tenido al frente de esta investigación, sobre todo lo que ha sido el caso Fidupetrol, aquí dijo el exmagistrado Pretelt que las razones por las cuales lo querían sacar a él de la Corte Constitucional era por las discusiones de fondo que se venían con el proceso de paz con las FARC. ¿Usted qué dice al respecto?
Me parece que también es muy claro, porque una vez Jorge Pretelt sale de la Corte se empiezan a dar unas decisiones que han sido muy controvertidas y relacionadas con el proceso de paz, unas decisiones que, pues en opinión de muchos juristas, han sido unas decisiones que pues van más allá de lo que permite la Constitución.
Excúseme, Gustavo, es que usted plantea una hipótesis interesante que es, en sus trino número 14 y número 15, dice lo siguiente: el voto de Pretelt en la Corte Constitucional era un obstáculo para pasar reformas a favor de FARC, pisoteando la Constitución Nacional, y luego afirma lo siguiente: Fiscalía de Montealegre hizo la tarea encomendada por Palacio, en un golpe bajo, también se metieron incluso con la señora de Pretelt. Entonces ustedes lo que le entiendo es que asume que esto es una jugada política y jurídica para sacar a Pretelt del camino, pero entonces lo que no me cuadra en esa argumentación es cómo se llevan por delante al abogado Pacheco y al señor Otero.
Pues mire, lo que pasa es que la investigación va mucho más, o sea, el proceso va mucho más allá, y creo que pues sí es tarea de la justicia como que nos cuenten qué pasó integralmente, porque pues es cierto, hay dos personas condenadas, pero también es cierto que nunca encontraron una prueba reina que demostrara que Jorge Pretelt había pedido ese soborno o había recibido un soborno o hubiera tenido alguna intervención en la selección de la tutela.
Pues el que quiera escuchar los audios, aquí vamos a escuchar una parte muy corto de lo que reveló usted en su cuenta de Twitter, Gustavo Rugeles. Quiero que lo escuchemos.
Quiero que se pegue un repaso a su memoria. Sí, pero bien, verracamente. Usted es tan inteligente, doctor. Sí. El 18 de octubre del 2013.
¿Del 2013? Sí.
Sí, 2013. Su merced me recogió en el aeropuerto. Ah, venía en el 91-23. ¿Ok? ¿Sí?
¿De dónde venía usted?
De Bogotá. De Barranquilla.
Ah, sí, listo, listo.
Ok, no. Quiero que recuerde, porque es una vaina muy definitiva y trascendental.
Ah.
Más o menos el recorrido fue este. A ver, si tú, es decir, tú dices sí o no, o si me no he dicho.
Hágale que yo tengo buena memoria.
Ya. Llegamos ahí donde yo siempre llego al centro, a las 12 con octava.
Ajá.
Ok.
Ahí al parqueadero arriba del Palacio de Justicia.
Exacto. Ahí yo hice unas diligencias y una
página. Yo lo esperé en un parqueadero que queda arriba de la séptima mano.
Exacto. Ajá. Y ahí arrancamos a la quinta con 72. A un edificio. Que se llama Emaús, ¿te acuerdas? Cerca de la lengua, sí. ¿Ok?
Sí.
Como a las 12 del día.
Sí, y después yo lo llevé a usted...
Al Nogal.
A la parte de abajo del Nogal. ¿Se acuerda que lo llevé a un edificio que queda sobre la carrera 11, un edificio azul que está al lado 11 con 80 y algo?
No sé si...
Ah, yo lo dejé a usted en el Nogal, y usted me fui para el 82, usted me dijo que fuera a llevar unos papeles para un doctor que estaba en la 87 con 11. en una vaina de un tercer piso.
Bueno,
y yo llevo no sé. Unos papeles ese día.
No sé, no, eso sí no me acuerdo.
Ah, okay. ¿Para qué? ¿Sí me acuerdo?
Pues me acuerdo, usted me dejó en el hogar y fuera. Yo creo que usted se regresó para allá, pero yo no me acuerdo ninguna. Ninguna otra cuestión.
Bueno. ¿Ah?
Pero eso sí se acuerda usted, que me... Que ahí,
sí, yo en el hogar, sí.
Ok, ahí. Ok, por si acaso yo dar su nombre y tal, a lo mejor lo van a llamar a aclarar, para una vez. Ok.
Pues ese es, aparte de ese audio que usted reveló, Gustavo Rugel.
El abogado Pacheco se inventó una nueva aplicación, ¿no? Un Waze en pasado.
Waze. Eso sí, yo no me acuerdo que usted me llevó a ese edificio, pero acuérdese usted
por
que
favor,
a este sí me llevó.
Usted pasó por este lado. Usted nunca entró a un motel.
No. Usted pasó por acá. Recuerde que usted me llevó a tal sitio. Ese día. No. Yo me acuerdo es que lo llevé a la carrera 11. A eso sí yo no me acuerdo. Pero yo, mejor dicho, acuérdese que me llevó a otro lado.
Waze en pasado, le indica la ruta, pero de lo que pasó, no de para dónde va, sino dónde estuvo.
Bueno, no sé, Gustavo, ahí está el audio, ¿no?
Sí, bueno, cada uno saca sus propias conclusiones, las autoridades que en este momento tienen están en cabeza del proceso, pues también sacarán las propias conclusiones, pero a mi juicio, pues el audio es bastante claro, le repito, Hassan.
Y la conversación que tiene el señor Víctor Pacheco con el secretario general del Senado, Gregorio del Hash, ¿a usted entonces cómo le parece?
Bueno, me parece que está pidiendo un beneficio a cambio de su declaración, si quiere podemos escucharla también.
Ahí hay un pedazo que quiero que escuchemos y permítame saludar, porque aquí hay un nombre, Gregorio del Hash. Está con nosotros esta mañana, secretario general del Senado. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Buenos días, Hassan. Mucho gusto.
¿Usted ha tenido conversaciones o tuvo conversaciones con el señor Víctor Pacheco?
Una, y ya la publicaron.
¿Y por qué lo llamó Víctor Pacheco?
Recuerdo, por lo que acabo de oír, a pedir si se le podía poner un carro para la seguridad personal de él, a lo que se le indicó cuál era el camino a seguir, porque nosotros no tenemos esa competencia.
Sáqueme de una duda, ¿él es congresista?
No, que yo sepa, no.
¿Y por qué lo llama una persona que no es congresista al secretario de general del Senado a pedirle un vehículo?
Pues habrá que preguntarle al que llamó, pero cuando me llamó le indiqué que era el camino a seguir. Nosotros no le proveemos servicios particulares.
Señor El Hash, la conversación, y esto pues por supuesto parte de la subjetividad, por eso le quiero preguntar, la conversación pareciera mostrar una extrema cercanía con una persona que está condenada por unos delitos que tienen que ver con un soborno, ¿verdad? ¿De qué tamaño o de qué nivel era su cercanía y su amistad con el señor Víctor Pacheco?
Yo no sabría si es amistad, pero sí una relación social y académica, pero no una cosa extrema. Sí. No la veo.
No la ve. Yo quiero que escuchemos. No. Yo creo que escuchemos el audio. Permítame unos segundos.
Yo lo oí.
¿Usted lo escuchó? Es que nuestros oyentes de pronto que acaban de conectarse con la FM no lo han escuchado. Sí. Y es bueno que ellos también entren en contexto, porque usted nos acaba de decir que es una relación académica y de pronto social. No tan personal. Yo quiero que la escuchen para que ellos también se formen una idea del diálogo.
Yo la escuché, ya dije lo que tengo que decir. Uh-huh. Y me disculpa.
¿A usted le parece normal, secretario general del Senado, que una persona en la posición en la que usted está, donde el juez natural en un proceso a un magistrado de la Corte Constitucional es el Senado, usted tenga conversaciones de ese tipo con quien es el testigo en contra de un magistrado? ¿Usted no debería decir, yo estoy impedido para hablar con usted en este momento?
No, señor, porque en ese momento no había investigación en la comisión de acusaciones, y eso es Cámara de Representantes. Eventualmente podría
llegar o no al Senado. ¿Y el juicio dónde se adelantó?
En el Senado.
¿Y usted es secretario general de dónde?
En ese momento no sabíamos si él iba a ser...
No, perdóneme, ¿usted es secretario general de dónde? ¿De la Cámara o del Senado?
Del Senado de la República.
¿Y el juicio a Jorge Pretel en dónde fue?
En el Senado.
Ah, ok, perfecto. Entonces, la comisión que investiga fue la Cámara, y usted es secretario general del Senado, y el juicio se hizo en el Senado.
Sí, señor.
¿Y el testigo en ese juicio, el testigo estrella, es la persona con la que usted tiene esta conversación?
No sé, porque yo no conozco el expediente ni así
entonces,
las diligencias.
Usted no conoce el expediente, pero es secretario del órgano que hace el juicio político a un magistrado. Permítame escuchar el audio y ahí podemos determinar claramente la relación que usted tiene con el testigo.
Buen día y le agradezco el detalle de la llamada.
Ni más faltaba.
Para lo que se ofrezca, les deseo muy buen día y muchos éxitos.
Gracias a usted, como siempre.
Eso no deja de ser una circunstancia desafortunada de nomás.
Gracias a usted.
Es que tenga buen día.
Buen día para usted también.
Saludos a Hassan.
Es bien curioso que la persona que es secretario general del Senado, pues venga ahora a decir, no, es que, como que no, como que sí, aquí está el audio, escuchémoslo.
Mario, ¿dónde está Falla?
¿Falla?
No está Falla como yo estoy dando, como dice el radio,
marica. Oye, tío, puta, qué cagada, marica. No,
oye, cuidado que esta, la vaina mía está mal grabada, más chupada que el lado.
Ah, sí, no, eso se llama el programa de Andrómeda. No te preocupes. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo andas tú?
Hombre, bien.
¿Cómo va bien, Mario?
No, ahí, tú sabes. Yo creo que
salió una vaina hoy en el Meridiano.
¿Qué dice?
Entrevista larguita
a Jorge.
A Petel y habla de todo lo que ha dicho, pero me pareció sintomático que cuando le preguntan que por qué dijo que si se iba él, se iba entonces, ya le da un matiz más suave y dice que está fuera de contexto, que él dijo era que le falta una frase, que él dijo era que si porque él recibiera visitas y tuviera amigos tenía que irse, entonces todos tenían que irse. Ya es distinto.
No, porque es verdad que si abren esa bitácora, no joda. Mira, ministro es lo que pasan por allá.
No, todo el mundo, pero además eso no es malo, man. Los jueces tienen que hablar con la gente y con las partes. Los jueces no pueden estar en una burbuja por allá escondidos.
Sí. Oiga, doctor Gregorio Sachs.
¿Dónde está usted, Marito, para que
no, estoy aquí en Barranquilla. Estoy yendo para Santa Marta. Mira, es esto. Resulta, no fregué. Te quiero hacer una consulta. Y si acaso, un favor consiguiente. Resulta que yo puedo ser, pues soy testigo y voy a ser y seré testigo del Congreso. O sea, de la Cámara. ¿No es verdad?
La Comisión.
La comisión.
Hombre, yo necesito investigar ahí.
Yo necesito protección. ¿Ah?
Ya.
¿Cómo hago para tramitar eso?
Pero esa vaina habría que tramitarla ahí con el gobierno, que hay que tener las competencias. Porque estamos hablando de protección física.
Sí, ustedes no pueden, el Congreso, disponer eso.
No, porque hace unos 2 o 3 años, cuando estaba Roy, se le trasladó toda la seguridad a la unidad de protección que tiene ese objeto. Entonces ya el Congreso no compra carros, sino que se los alquila a ellos. No tiene armas ni nada como antes, sino que la devolvió al ejército y ellos, la unidad de protección, pone a los hombres con armas. Ahí se centraliza todo, ahí está concentrado todo en la unidad de protección. Pero sí me parece que se podía intentar por el lado de la comisión de acusación para que ellos sean los que la soliciten como institución y no tú como individuo.
Claro. ¿No? Sí, bueno, voy a hacer eso. Hombre, te agradezco mucho la ilustración.
No, y lo que sea, tú sabes, ¿no? Si no, para más tranquilidad, que se comunique el negrito del Batey, que es un gran hermano nuestro, estoy en Gimeo.
Ya
es la línea.
¿Oye? Ok, perfecto.
Ok, bueno, pero igual, bueno, yo sé que la amistad y el cariño está por encima de cualquier circunstancia transitoria.
Ok. Bueno,
no te preocupes. No saldrá bien, hermano. Bueno, no daré papaya.
No daré papaya, chao.
Acabamos de escuchar una conversación académica.
No es académica.
No, pero es social y académica. Digo, es decir, ahí no hay amistad íntima, ni mucho menos. Entre otras cosas, porque uno no llama a un amigo, a una persona de la que conoce académica y socialmente, a pedirle que le preste un carro del Congreso. Uno, digamos, a una persona con la que tiene una relación meramente social y académica, no le da consejos sobre cómo enfrentar un proceso. Uno no se expresa con alguien que tiene una relación social y académica en esos términos de familiaridad y en términos de los amigos comunes. No lo sé, si eso es una amistad social y académica, entonces yo no sé, usted y yo qué venimos siendo, ¿como hermanos?
Prácticamente, con Azuri somos primos, ¿no? Sí, prácticamente somos primos.
Claro,
de todas formas,
¿quién es el negrito del Batey al que se refieren ahí?
No lo sé. Valdría, Gustavo, hay que averiguar quién es el negrito del Batey, ¿no?
Oiga, eso sí no lo he logrado saber. Pero mire, Hassan, que hacia el secretario el Hash le parezcan incómodas las preguntas, sí hay cosas que él no puede explicar y sus respuestas pues lucen bastante incoherentes. Uno, él dice que no se conocía el proceso en ese momento. Pues en la llamada es claro que están hablando del proceso y que el Hash y que Víctor Pacheco le dice que va a ser testigo en el Congreso. Y claramente es una llamada de amigos, ¿no?
Escucha este pedazo de esta conversación.
Ya es distinto.
No, porque es verdad que si abren esa bitácora, no joda. Mira, ministro es lo que pasan por allá.
No, todo el mundo, pero además eso no es malo, man. Los jueces tienen que hablar con la gente y con las partes.
Los jueces no pueden estar en una burbuja y tienen que hablar con las partes.
¿Eso no es malo?
Eso no es malo.
¿Eso es lo que le dice quién a quién?
Señor El Hash al señor Víctor Pacheco.
Es una opinión social y académica.
Es la opinión del secretario general del Senado. Recuerde usted que ellos fueron los jueces. El Senado fue el juez del señor ex magistrado Pretel.
Y más adelante hay una frase que puede encabezar un tratado sobre la amistad social y académica.
La amistad y el cariño están por encima de estas cosas.
No, es una relación.
Pero es una frase coloquial, esas que usamos nosotros en esta región de Colombia.
Bueno, ahí está. Gustavo Rugeles publicó los audios. Ustedes los pueden recoger de su cuenta de Twitter. Ahí está, acabamos de hablar con el secretario general del Senado, Gregorio Hash, quien está mencionado. El señor Víctor Pacheco está condenado por estos hechos. Con
el señor Otero también.
El señor Otero también. Y el señor magistrado Pretel, pues fue
declarado removido,
indigno en el juicio político en el Senado. Y
pero su responsabilidad ya en un delito todavía no está aprobada, y eso es lo que reclaman algunos.
Proceso.
¿Cómo es posible que en un país se condene a los que dan u ofrecen y no al que recibe o supuestamente recibe?
Me queda la duda si consiguió la protección o no.
Ah, no lo sé, se habrá ido a la Unidad Nacional de Protección.
¿Cómo sería la sinvergüenzada de esto del Congreso, que cualquiera se sentía con derecho a llamar al Congreso a traer en un carro?
Se llama, bueno, sí, es que yo tengo un proceso allá, voy a ser testigo, ¿será tan amable y me pueden facilitar seguridad? Bien interesante cómo funciona. Menos mal ya tienen código de ética, repito. Gustavo Rugeles, gracias por estos minutos.
Hassan, gracias a usted por retomar el trabajo. Le mando un saludo.
Pues ahí está. Esto queda a consideración de ustedes, los oyentes. Los audios en la cuenta de Gustavo Rugeles. Lo demás, las interpretaciones y cómo se manejan muchas cosas en